cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rumrum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
No, tengo 4 horas más acá y si se supone me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes, pre-fin de semana apocalíptico. Majo y la voz del Uruguay, ambos de negro, ¿cómo están?
¿Qué tal? El apocalipsis está llegando.
Sí, señor, ¿cómo andan? ¿Bien?
Buen día para
Muy
todos.
Bien,
elegí esta canción, Refugiado sería de fondo. No porque haya muerto Tom Petty, porque ya se fue.
Te iba a preguntar, sí.
Esa es la tranquilidad de la audiencia, que hoy sabía que no es era verdad. Una notimuerte porque sí, ya detectó. Se notimurió.
Sí. ¿Por qué escuchábamos a Tom Petty? A mí es el único grande que me quedó por ver. Siempre quise verlo.
Tom Petty and the Heartbreakers.
And el rompecorazones, sí. Y ahí fue que me topé con un documental, para variar. Y nunca había visto uno. Tiene muchos Tom Petty. Bueno, claramente era un grosso, ¿no? Pero nunca había visto uno y tuve sensaciones encontradas. El documental está raro. Está bueno, pero es raro. No es tan frecuente. Y a su vez... me cayó bien y mal Tom Petty, porque claro, estaba completamente loco. Completamente loco.
Pero en general a vos los locos de mierda, vos te caen bien.
Sí, me cae muy bien. Cuanto más desequilibrado es mejor todavía.
Pero formó parte de la banda de los locos, porque como es los Traveling Wilburys.
Sí, claro.
Que sumaban a Dylan, Roy Orbison, otro que estaba croqueta, George Harrison. ¿Qué me falta?
Y uno de los Eagles.
Sí. No me sale,
no sale el Beck, pero no.
Ahí estaban todos loquitos y son hermosos.
El qué documental banda hermosa. Es reciente. Se llama Tom Petty Heartbreakers Beach Party. Es del año pasado. Estamos a punto de terminar uno, o sea, tiene casi año y medio. La dirige Cameron Crowe.
Sí.
Y lo que es increíble que es archivos del propio Cameron Crowe, jovencito, entrevistando a Tom Petty, circulando en auto, en limusina, en avión, en el 82-83. Son videos de VHS que estuvieron tirados en,
ay, qué lindo,
en el ostracismo.
Wow.
Son muchas entrevistas de un Cameron Crowe muy jovencito que después hizo películas grosas y demás.
Como casi famosos.
Exacto. Y
siempre
un
se
Tom
mete
Petty,
con los músicos.
Guacho, en la eclosión de MTV y con la explosión musical de él. Es cuando estaban por grabar Long After Dark, un disco. Está disponible en Paramount Plus, en Prime Video, según Google. Yo lo vi en el Senado de Nuevo Siglo. Y es una maravilla porque tiene cosas impresionantes. Esa cosa de archivo yankee que parece entrar todo, que es impactante. Por ejemplo,
me encanta.
Tom Petty, que yo no tenía idea, era nacido en Gainesville, Florida, y de adolescente se va a Los Ángeles porque era como un páramo. Decía, acá no tengo carrera musical ningún tipo. Explota, empieza a explotar en los 80 y lo llaman para darle la llave de la ciudadanería ilustre de Gainesville. Y está la banda de fondo. Esa escena es impresionante porque el alcalde pinta de viejo medio republicano, dice, bueno, empieza a hablar con la llave para dársela a Tom Petty, dice, bueno, es una persona trabajadora, de una enorme moral, y los de la banda empiezan a cagarse de risa. Como hacemos el chiste con la mesa de Jorge, poner sí. Trabajador, buena persona, y toda la banda haciendo, no, y se da en la cabeza. Un momento que es impresionante.
Alguien que le diga.
Prendiéndole fuego a la ceremonia a Tom Petty, cagarla ya. Yo no sé si evidentemente el consumo de opiáceos y alcohol era a fondo estaban
y
todos.
Y fueron todos tocados a la entrega del premio.
todos embalsamados. Y claro, hay momentos de hotel, hay filmaciones caseras, hay muchos shows. Ves esa cosa de el artista gringo que cuando empieza a explotar agarra una escala que no puede, no tiene más vida, ¿no?
Pará, pero porque sí, también hay mucho fuera del escenario de filmación.
Sí, claro, claro, de golpe en la puerta, servicio de mucama.
Claro, eso está de más.
Compañero del cuarto jodiéndolo.
Eso está buenísimo.
¿Y por qué se llama Beach Party?
Porque es como si fuera una fiesta de playa de giras, están todo el tiempo girando y meten conciertos. Ves momentos increíbles que salen de un concierto en Hamburgo y se pierden en un estadio. Y si estamos en una cancha de tenis, no jugamos al tenis. No entiende nadie. Claro, tipos muy jóvenes, que desde Uruguay no logramos entender, porque capaz que Agustín de Mara, más, alguno más le pasó, que te agarre tan de guacho. Ese. Claro. Y a escala gringa, ¿no? De llenar estadio de 50.000 personas en un proyecto de un par de años, pues, de meter varias canciones y explotar el carajo. Y hay mucha imagen de vieja, vieja. Por ejemplo, Cameron Crowe, cuando le propone hacer el ciclo de entrevistas, dijo, yo quiero, las hago, pero no le gustaba nada hablar con la prensa, por eso tiene hasta más valor.
Es verdad,
las hago dentro
de
una limusina. Bueno, ya.
Claro, aparte son nenes que saben que dicen, en una limusina, y bueno, está, sale la limusina, como diciendo, míralo a este, pero sale.
Exacto, hay mucha imagen vieja, vieja, dura hora y media. No está tan bueno el documental porque no termina de realizar como una idea, sino es como una acumulación de imágenes de archivo, pero está excelente. Está excelente, se ve rápido. Y si te gusta la música.
¿Imágenes de archivo tejidas con la entrevista a él? ¿O hay otros
testimonios? No, hay muchas entrevistas a él. Varias de Cameron Crowe y algunas de TL puntuales, pero la mayoría son hechas por el director, siendo un jovencito, un gordito medio ñoño ahí.
El director.
Exacto.
El director dirigió Jerry Maguire.
Salado, claro.
Casi famosos. Un director tan importante.
Y ahí no tendría más de 20 años, ponele. Se embarcó este proyecto y se ve que las cintas esas las recuperaron. Hicieron hacer este documental.
Ah, tiene... las entrevistas eran de joven. Yo no había entendido. Yo había entendido que recuperó todo eso y les hizo y 23, las entrevistas.
Los dos, ponele.
No. Él de joven le hizo las entrevistas.
Ah, buenísimo.
Claro, son imágenes de esa época. Aparte, cómo arranca la génesis de American Girl, primeras veces que la tocan. Y cada tanto te suena un clásico de Tom Petty. Y vos, qué banda, qué artista impresionante.
Es enorme.
Un gigante.
A veces te das cuenta de cómo son... Por la cuestión capilar. Y Tom Petty tenía un tema con el pelo que uno dice, acá, porque no te parece que el pelo a veces te determina algo sobre la personalidad. Y Tom Petty no había, era como, está ese pelito lacio así, larguito, no. Algo está diciendo este hombre.
Digo, también con la boca, sé que yo pensé con la boca algo similar a Freddie Mercury, claramente no había ortodoncia en ningún momento. Tiene como toda mal la mandíbula, los dientes todo mal. Y el loco hablaba muy distinto a cómo cantaba. Freddie Mercury dice la leyenda que nunca se arregló los queques porque él creía que si se arreglaba se cagaba la voz. El loco habla muy
pero
raro,
no sabía
muy
eso.
Raro. Mucho más bajo, lento.
Era súper tímido.
Recontra tímido. Odiaba la prensa, no daba notas nunca. Y entonces es una rareza escucharlo tanto hablar y declarar cosas con una cabeza bastante delirante en la forma en que elaboraba argumentaciones. No iba a lugares comunes, sino iba, tenía salidas delirantes. Un aparato.
Y además, ¿las notas son bajo una alegría aparentemente artificial o...?
Algunas sí, pero muchas no. Muchas son serias, con maquillaje y todo. Pero bueno, esa es la argumentación. Yo la vi en el celular en escenario de Nuevo Siglo.
Entonces se llama Tom Petty...
Se llama Tom Petty...
Headbreakers Beach Party.
Bien, enano, exactamente. Exactamente. No sé en qué plataforma se encuentra, pero hay una buscada de Google.
Paramount, dijiste.
Sí, eso dice Google, ¿no?
Paramount se ve ya de acá. Alguna gente la tiene, ¿no?
En Amazon no está disponible actualmente.
Bien.
Amazon Prime.
Bueno, muy bien.
¿Algún otro comentario?
No, agradecerle a la gente
de
Penguin, que nos mandó a los tres el libro de Eduardo Sacheri, ¿Qué quedará de nosotros? Que es la otra
Pensé
visión.
Pensé que era el mismo que vos habías hablado y resulta que no, es un nuevo libro de
Demasiado
Sacheri.
Lejos. Era el primero que contaba la guerra de las Malvinas, desde arranca el día antes que se invade y termina con el regreso de los soldados. Visto desde Buenos Aires, los familiares, cómo lo vivieron los argentinos. Y ahora sale la otra parte, que es la de los soldados en Malvinas. O sea, los mismos personajes a los que se referían en la primera novela los protagonistas, ahora son los protagonistas.
No es exactamente igual. Vos me pusiste un buen ejemplo, que es cuando Clint Eastwood hizo Cartas de Iwo Jima. Pero no es lo mismo, porque no es que hizo la parte de los ingleses, digamos.
No, hizo la
Pero igual está bien, hizo como otra parte.
¿Cómo se vivió en Buenos Aires y cómo se vivió en Malvinas la guerra? Esta sería la parte de cómo se vivió en Malvinas.
Ayer estuve con una amiga que estuvo en Malvinas, pero invitada por la embajada, entonces las Falklands. Y me contaba cosas increíbles que ya sabía, porque en su momento mi pareja era periodista y estuvo también. Vieron que hay que ir una semana cuando te invitan, porque sí, el avión llega una semana y la semana siguiente, poner el sábado, los sábados llega el avión. Ajá. Que igualmente yo dije, me daría un poco claustrofobia, porque esa cosa de no poder salir. Dice que hubo un hombre que se desvaneció en la calle, lo trajo un helicóptero acá a un hospital de,
al británico
claro, exacto.
Tienen convenios.
Mirá, viejo, ¿sabés eso, Pablo? Lo sabe todo.
Y él siempre de los convenios los tiene todos claro por las dudas.
No, pero él ha escuchado la entrevista.
Y le salvaron la vida, parece que anda con un pincito de, con la bandera de Uruguay, porque siente que le salvaron la vida acá. Y me decía que hay tres pubs, digamos, todo lo que hay para hacer son tres pubsitos, 3.000 habitantes ahora. Ah. 7 presos por delitos menores. El último homicidio fue en 1970. No hay delincuencia, no hay nada.
Lo que es, soplar,
digo,
también.
Pensá los delitos menores, digo, y deben ser peleas en los bares, ¿no? Porque ¿qué te va a pasar ahí?
Claro,
y
dice, bueno, el alcohol, nomás.
Claro. Los son, y no, y capaz que algún abuso o algo, porque igual loquitos pueden salir de una población chiquita.
Deberían mucho,
pero ¿no? Dice que son de menores, son 7 presos en total en toda la isla.
Y rastros de guerra, sí.
Abundantes hay.
Sí.
No, a ver, hay cementerios, todo.
Está el cementerio, hay un museo. Mm. Obviamente, cuando te hacen el turno, te llevan demasiado a eso.
Claramente es la visión británica de la guerra.
Claro,
¿no?
claro.
Pero hay lugares alejados que hay cachos de restos de aviones y cosas. De artillería.
Yo no lo sé. Pero sí que hacía mucho frío. Claro, que las noches eran muy cortas, porque igual es verano, entonces se anochecía a las 10 y amanecía a las 4 de la mañana. Y eso de que lo que hay para hacer, mi pregunta fue, ¿hay cine? Decime que hay un cine, algo, porque me dice, no, hay 3 bares como mucho. Y bueno, ponele que tiene un pool, otro tiene para tirar los dardos, y hay una escuela, un jardín de infantes, una escuela, un liceo. Y bueno, preguntas que les hicimos entre mis amigas a ver, a sacar cositas de, bueno, ¿cuánto tardás de una punta a la otra de la isla? O sea, ¿cuál es lo más lejos que podés ir? Porque había una amiga que decía, no sé, ir a pasar el día en un lado, ¿no? Son una hora y media, una hora para ir de una punta a la otra. Entonces estoy muy cerquita. Pero nada, la visión sobre...
¿Pero es una isla? No, son varias, ¿no?
En realidad son dos grandes islas.
Claro, están separadas.
Pero la que está
poblada
es la que está...
A la derecha.
Voy a decir ordinariamente, ahí va, a la derecha del mapa. Todo eso lo investigué a partir de la enfermedad que me generó...
El libro de Sacheri.
El libro de Sacheri. Porque además hay un momento del libro que es excelente, que claro, el loco, una de las cosas que muestra es cómo los comunicados de las Fuerzas Armadas dibujaban la situación. Y la gente no tenía ni idea los puntos de referencia que le decían los comunicados. Y en un momento uno, que era un enroscado de las varias historias paralelas que se cuentan en el libro, una es de 4 parroquianos de un bar que estaba a media cuadra de la Plaza de Mayo. Entonces ven pasar todos los quilombos, las manifestaciones, todo, y se empiezan. Y hay uno muy nacionalista que defiende la toma de Malvinas, no sé qué, otro. Y en un momento uno les empieza a mostrar en la mesa del bar, con servilleteros y vasos, ¿dónde son realmente las islas? ¿Dónde están los ingleses? ¿Dónde están los resistiendo? ¿Dónde es Puerto Argentino? Y claro, en realidad los tenían en la pera y la gente común de Buenos Aires no sabía, porque les decían, no, estamos en Puerto Stanley y en no sé dónde. Y ahí me enrosqué a ver realmente el mapa.
¿Cómo era el mapa?
Como que todos tenemos la silueta de las Malvinas, porque los argentinos la tienen en bandera.
700 islas las Malvinas.
Claro, pero en realidad son muchas islas, 2 muy grandes. Y la que está poblada es la que está al este, porque claro, porque es la que está más sobre el océano, digamos. La que más usa.
Bueno, preguntas que le hicimos a Vale Milman.
Fue
Vale Milman para hacer móviles y demás para BTV. Y le hicimos muchas preguntas. ¿De qué viven? O sea, ¿cuál es la industria? Industria pesquera y ganadería, que increíblemente con el frío que hace, que en verano no sube más de 12 grados, imaginen lo que es en invierno. Esta pareja que tuve fue en invierno, era impresionante lo que soplaba también, como dice Pablo. Lo que me sorprendió es que dice que viven también mucho del turismo. Dice, las vacas sobreviven, ganadería, agricultura, pesquera, pero turismo, que llegan los cruceros, turismo de cruceros, llegan, bajan, pasean.
¿Te das cuenta que los tipos se invadieron en abril? Ni siquiera tuvieron esa...
No.
O sea, los agarró a los argentinos el invierno totalmente desprotegidos, sin ropa, sin arma.
Si en verano la máxima es de 12, imagínate lo que habrá sido en abril.
Mayo, junio.
Sí, o sea, ella decía que ahora, sí, no, cuando fue, no era más de 12 grados. Pero bueno, una ventanita al mundo. Excelente. Sumando a lo de Sacheri.
Tiene la web foglandisland.com y podés poner hasta las cosas pasar. Y entré a la parte de bares y restaurantes y hice una crema.
Dice que son muy, obviamente, muy como el típico bar británico londinense.
Como pub.
Mirá, ¿cómo claro. estaría para que salgan o toquen desde el Darwin House, una casa de té? Muy coqueto, ¿eh?
Ah, mira, vos tenés que ir a esa casa de té.
Pa.
Y después, bueno, conversó con mucha gente y había un argentino ahí que le dijo, el argentino le dijo, pero vos viste lo que es esto. ¿Qué van a querer ser argentinos? Le decía. Claro. Yo creo que todo el mundo que pasa por ahí vuelve con la misma sensación.
Tiene chance, claro. Hubo un referéndum, creo que fue onda 97.
Ella decía Falkland y yo le decía Malvinas.
Está bien, pero eso es lo que hace cualquier país, cualquier imperio. Lo hizo Estados Unidos en México. Primero conquistás, poblás y después vamos a hacer un plebiscito. Después que lo poblé, ¿qué vivo? Gano seguro.
Sí. Y yo decía, ¿qué hacen los que crecen ahí, en ese jardín, una escuela, un liceo? Se van a un intercambio, van al Reino Unido a hacer algo y vuelven, y algunos trabajan en la industria pesquera, o sea, algunos vuelven. El promedio de edad de la población es 40 años. Porque claro, yo pensé, ya tan chicos no va a haber, se van a empezar a ir, se van a empezar a morir y se van a empezar a ir también las nuevas generaciones, supongo. Bien.
Bueno, muy bien.
Se viene Laura Pérez. Yo tenía para preguntarle, sí. porque estoy preparando un especial de Correcámara con escenas, parece que hubiera hecho un trabalengua, escenas de comida, de escenas familiares, de escenas de amigos, de escenas en el cine. Uh-huh. Y me gustaba que la gente tirara.
Tengo hasta el lunes. Tres que me aparecen ya de una, seguro.
Adelante.
Una. Es la de, ¿cómo se llamaba? El cocinero, su amante, su esposa, no me acuerdo bien el nombre.
Y
que cuando se lo cenan a él.
Ah, muy bueno.
Esa es buena.
Muy bueno. Ya me la voy a anotar.
Esa la recuerdo perfectamente.
0191995995, lo leo.
Sí, de ese rubro, cuando en la precuela de El silencio de los inocentes, ¿no hay una de Hannibal que cena?
El cerebro.
El cerebro.
La cena en la que le abre el cerebro y lo frita delante de él charlando.
Esa igual media agarrante.
Igual dijiste tres, pues yo me pensé, la de Beetlejuice es una.
Tienen que ser cenas. Tienen que ser cenas como.
Los mafiosos comiendo fideo en alguna del Padrino tienen que estar también, ¿no?
Sí, hay una escena del Padrino donde va por primera vez.
Con el pañuelo puesto en el cuello.
A un bar y es como que entra a la. Termina de entrar a la mafia al Pacino.
Te completo las otras dos para mí. Sí. Que una no sé si se cuenta como cena, yo te aviso.
Sí.
Una para mí tiene que ser. La de la dama y el vagabundo comiendo el plato de espagueti que terminan
tengo.
Con el besito del último espagueti.
Lo tengo porque
juntos.
Las correcamaritas son unas tiernas.
¿Cómo te tiré de un director que hace cenarse a una persona en una mesa a la dama y el vagabundo?
Señor y señora Smith, mientras cena se dicen de todo y terminan explotando la casa.
Ah, bueno. Viste, esa está en las listas que vi.
El día de acción de gracias en El Oso.
No,
y. La cena de Django sin cadenas.
Ah, la cena de Django está buenísima.
La de agosto con Meryl Streep y toda su familia.
Y ahí tengo dudas si se cuentan como cena. Hay dos posibles. Una posible en realidad, porque la otra están hablando de comida, pero no están comiendo. Que son cuando la famosa de, ¿cómo se dice? La Big Mac en Francia. Pero esa no están cenando. De Travolta con.
Sí, de en Pulp Fiction.
Claro.
Y después hay una en pero Buenos hay, Muchachos también, el arranque.
Pero alguien, el octavo pasajero.
Esa también está
la que no sé si se puede considerar como cena es la de Uma Thurman y Travolta antes del baile, que están en un boliche sentados en la mesa. Sí.
El menú de 22 es genial, dice el cafetero. Denzel Washington cenando con el mafioso en El Justiciero. Shrek cenando con los padres de Fiona.
Para el del oso era del Día de Acción de Gracias,
sí.
¿no?
La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts.
Ah, esa está en las listas. Esa está en la letra. Sí, me acordé de la Django sin cadenas, esa va a entrar, porque esa tensión que hay con DiCaprio malísimo con
la escena de Acción de Gracias en Perfume de Mujer, en la que se agarran al Pacino y su sobrino.
Bien, estoy anotando.
La de.
Y vos dijiste tres, te falta una, ¿no?
No, Dama y el Vagabundo.
Sí.
La mujer del cocinero ¿sí? amante y Pulp Fiction.
Ah, Pulp Fiction, está bien.
No, y la otra que pensé ahora, que no sé si se cuenta, porque no están cenando, creo que están comiendo unas pizzas y tomando unas birras. La de 25 watts en el bar, que le ganan la plata del 25.
cuando viene Chopo, Chaqueta, Buchaca.
El final de Green Book, cuando llega el doctor Shirley a la casa de Viggo Mortensen.
Ay, qué lindo.
La de Mi Pobre Angelito.
¿Qué se anda? Mi Pobre Angelito. La Guerra de los Roses debe tener alguna escena de...
La escena de Elsa y Fred en el restaurante, dice.
También me gusta que haya uruguayas y argentinas porque no tengo tantas. Tengo muchas.
La escena más graciosa con cenas es la de Beetlejuice Day.
Sí.
Que cantan todas la canción de Banana.
Eso, podemos escuchar esa canción,
sí, Mati, para irnos. ¿Vale en series? Hay una gran escena de... ¿Cómo se llama la de... La de Brandoni, la
nada.
Última.
Nada. Llama nada.
La escena que le empieza a decir al hijo del amigo que es un pelotudo, que es un snob. Esa es buenísima.
Es la película francesa, La Cena de los Idiotas.
Sí, La Cena de los Tontos. ¡Esa! Que terminan todos cantando invocados ahí por el espíritu.
La Cena del Oso en la serie. Muchos que mencionan el oso, ¿eh?
Bien, va a ir. La del oso va a ir. Les agradezco.
La de Bastardo porque... sin Gloria cuando come el strudel con crema el nazi. Adelante.
Esa es buenísima.
Es una perversión esa escena.
El strudel de... No, y este...
Sí, el rubio, el actor, ¿cómo se llama? El nazi de esa película es...
Ese debe
te da
ser
miedo de verlo.
Christoph Waltz.
Christoph Waltz.
Oh, te da miedo de verlo.
De los malos. ¿Y sabés qué me enteré mirando el programa? ¿Se acuerdan del programa de Seinfeld que los paseaba en autos? Mm. Comedians in Cars Getting Coffee. Que es medio mala onda en la vida. Que es medio...
que no tuvo que hacer un gran esfuerzo.
Medio arisco. No, no, pero que...
No,
para
que
mi sorpresa...
Que nazi, yo que era...
Sí, que es medio... Medio sorete. Lo dice Seinfeld y lo dice él. Sí, sí, yo a mí no me gusta mucho nada, sacarme fotos, ¿no? Y lo ves que tiene una cosa recia.
La escena del tiramisú de China Zorrilla y Leo Sbaraglia.
Muy bien. Che, pero la de Bastardo sin Gloria está muy bien. Pasa que van a ser todas escenas horribles.
No, la dama de vagabundo te
detiene. Sí, la dama de vagabundo está ahí y pusieron una de Intensamente.
La joya de la familia, el festín de Babette. La última escena de Los Sopranos es una cena.
Sí, sí, nos tenemos que...
En serie, ninguna compite con la de The Bear.
Sí. Y hay de Los Increíbles, hay una serie que aparece, una escena que aparece en todas las listas que vi en internet, que es una mezcla entre lo que hicieron en el día como super, como gente que tiene superpoderes y la convivencia con un bebé y todas las dificultades que tienen cuando llegan, eso aparece un montón.
Muy bien, antes de que vengan a Laura, tenés un consejo, Majo, ¿verdad?
Tengo un consejo para darle, ya que estamos hablando de cine, de televisión, porque con Montecable ya saben que tienen todo, pero al mejor entretenimiento del cable ahora se le suma internet para el hogar y la oficina. Te lo instalan en el día, sin costo, con cobertura total, y tienen beneficios que marcan la diferencia. Todo viene en una sola factura. Este servicio está disponible en La Blanqueada, La Rañaga, Mercado Modelo, Unión y Villa Española. Lo pueden contratar llamando al 2909-0000 o si entran en la web montecable.com. ¿Y cómo están Navilovers? A mis amigos oyentes que...
¿Qué es eso?
Ah, eso pasa, es una cosa que pasa en Estudio Universal. Sí, sí. Es una cosa que pasa desde el final de noviembre hasta el 8 de enero, por ahí, que es todo el día pasando películas de Navidad. La gente que ya hay oyentes que me dijeron que eran Navi Lovers como yo, Navi que son Lover. Películas de mierda, pero unas películas de mierda hermosas, tan malas que son lindas, las hacen en Canadá y se las venden a Estados Unidos, entonces los actores son raros.
Yo me quedé en El Grinch y en Mi Pobre Angelito.
No, estas son películas hechas para tele, películas hechas para el cable.
Jamás ninguna va a superar a la de Chevy Chase.
Ah, claro.
Esa es impresionante. Viene Laura en el segundo, nomás. Sí.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?